ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y miércoles a las 6:30 de la tarde en la UFM Estéreo 102.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuamos con nuestra programación. A continuación vamos a tocar el tema de apoyo de infancia y adolescente en el departamento del Quindío. Para ello trae muy amablemente la doctora Liliana Restrepo Ríos, que es directora de CEPAS de la Universidad del Quindío, Centro de Estudios y Prácticas Académicas y Sociales. Este es un programa de extensión social de la Universidad del Quindío. Doctora, pues estamos muy complacidas de tenerla acá en nuestro programa. Muy buenas noches y quisiéramos conocer cuáles son las problemáticas más evidentes en la infancia y la adolescencia en el departamento del Quindío.
Bueno, a todos nuestros oyentes, buenas noches. Contarles con mucho placer que también la educación superior desde esta entidad pública piensa y repiensa su postura con respecto a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a sus familias. Hoy contamos con una extensión de más de 20 años de vida al interior de la universidad que nos permite llegar a los 12 municipios del departamento y que hoy, pues no solo compartirles esta experiencia, sino también decirles que a través de ella la universidad toma acopio de frente a resolver una cantidad de problemas sociales muy relevantes dentro de nuestra comunidad. Estelita, yo pensaría que hay muchas dificultades y sobre todo que este es un departamento que en este momento tenemos 7 alertas tempranas. Eso nos ubica también en un contexto social con muchas dificultades, pero diríamos que las principales porcentajes en sus indicadores lo tienen la delincuencia juvenil, la explotación sexual a menores, el trabajo infantil, el narcomenudeo y el microtráfico, el consumo debido de sustancias psicoactivas y las víctimas del conflicto armado. Esas serían pues como las principales que estamos dentro del escenario de CEPAS, que tú lo has dicho, un centro de estudios y prácticas académicas y sociales. Intentamos con una red de socios aliados, entre ellos el principal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Telefónica, la Cooperación Internacional, la Organización para las Migraciones y muchos de ellos cooperantes desde la sociedad civil y también desde el orden gubernamental. Con nuestros entes territoriales, pues estamos directamente relacionados con víctimas del conflicto armado, con el trabajo infantil y su erradicación y disminución, y con niños y niñas en situación de amenaza y vulneración y situación de peligro.
Bueno, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Numéricamente, ¿cuántas personas albergan cada uno de los proyectos? Y pues coméntanos muy a grosso modo cada una de las situaciones, pues es decir, si tienen centros, satélites o cómo lo abordan ustedes directamente.
Bueno, bien, primero contarte que el departamento del Quindío cuenta con una red de instituciones muy fortalecidas, que esos socios estratégicos del mismo Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pues se ha permitido cada uno casi que hice de manera experiencial formándose en cada una de las modalidades. Es así como el Instituto Colombiano en la actualidad cuenta con una red de operadores de más de 22 instituciones en el interior del departamento, y cada una de ellas hemos venido en un proceso de estandarización, de calidad, de fortalecimiento que nos permite hoy hablar con mucha propiedad de más de 20 años socios del instituto, de las modalidades y de sus respectivas dificultades y cómo intervenimos el departamento a través de ellos. Pero nunca será suficiente para un problema que todos los días crece. Entonces, en el caso de la universidad, nosotros estamos con nuestras sedes alternas. Tenemos la sede principal al interior de la universidad, que es un lindo sitio que tenemos en el lado de la biblioteca infantil. Contamos con 824 metros cuadrados de 1.500 metros cuadrados, aporte de la cooperación internacional y de la cual la universidad ha venido en su apoyo permanente durante todos los años en cada una de sus administraciones, y que eso nos ha permitido hoy tener un fuerte satélite en cada uno de los municipios, y esto también del apoyo con los aliados de los entes territoriales. Alrededor de 2.820 son nuestros beneficiarios directos, alrededor de cada uno de ellos con sus respectivas familias, y tenemos un transversal de Proniño con el cual invertimos en 20 colegios del departamento en el tema de erradicación y disminución a 950 niños y niñas y adolescentes que se encuentran en la problemática de trabajo infantil. En lo relacionado con víctimas del conflicto armado, pues tenemos el piloto nacional. Tuvimos la oportunidad de ser una de las dos instituciones para el departamento elegida por la cooperación internacional y por el ICBF para hacer una hipótesis, hacer la realidad de cómo formular una ruta que permitiera que los niños y niñas víctimas del conflicto armado tuvieran una oportunidad no solo institucional, sino una vida familiar. Es así como la universidad, con Juan Bosco en su momento, con la comunidad salesiana, empezó todo un proceso de permitirse que Hogar Tutor, que es una de las modalidades del sistema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fuera una realidad en nuestro departamento y se convirtiera también en una posibilidad a nivel nacional para que los chicos víctimas de la guerra pudieran tener una oferta diferente a un modelo pues institucionalizado ya en ese récord. Esta es una modalidad que obviamente por razones de absoluta discrecionalidad pues no voy a hacer mucha referencia, pero la intención es contarle a nuestro departamento que tenemos víctimas del conflicto armado y que también nuestras familias quindianas hacen un aporte a la guerra, en especial un aporte a la paz, de permitir que los chicos tengan una oportunidad diferente desde las familias, desde un modelo familiar donde el amor, donde la exigencia, donde la responsabilidad, donde el compromiso social se hace evidente desde este modelo. En el tema de trabajo infantil, somos una de las pocas instituciones que viene haciendo todo un trabajo de erradicación y disminución, y lo hacemos de la mano con la Secretaría de Educación Municipal y Departamental. Tengo que resaltar que esta es una labor de muchas instituciones, que hay un comité a nivel departamental que se denomina CETI, que es el Comité de Erradicación de Peores Formas de Trabajo Infantil, en el cual participamos alrededor de 17 instituciones, que su Secretaría Técnica la tiene el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las planeaciones de cada uno de del municipio de Armenia y del departamento del Quindío, que con esa Secretaría Técnica de Unidos y de la mano y con un motor pues de búsqueda permanente de nuevas formas y de nuevas estrategias para intervenir el tema del trabajo infantil, pues la universidad hace una principal intervención, porque llegamos a 950 niños de la línea base del departamento, que en este momento está consolidada en 1.780 niños beneficiarios de esa línea base del programa a nivel nacional. Es muy satisfactorio pensar que una entidad pública también puede hacer una postura y que también puede hablar de protección integral a la infancia y a la adolescencia, pero a la vez también esto es como una forma de llegada. Yo pienso que este programa, más allá de contarle nuestra experiencia institucional, es también sensibilizar a la comunidad frente a la postura de la sociedad civil a los problemas de mayor relevancia de la infancia y de la adolescencia. Nuestros chicos y chicas, hay un primer espacio, es el espacio familiar. Es el llamado a nuestras familias a saber dónde están nuestros chicos, a abrir escenarios de comunicación, a fortalecer nuestros roles y funciones, nuestro compromiso y responsabilidad para con ellos, de evitar las comparaciones de las épocas pasadas con las épocas presentes, aprender a formular una nueva comunicación con los muchachos de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses. Los chicos del ayer fuimos nosotros, los chicos de hoy vienen con una nueva perspectiva de vida, y eso nos exige a todos retomar todos los días y repensar nuestra labor como padres y como madres dentro de ese escenario familiar.
Lilianita, ¿cómo nos podemos acercar? Ya dijiste muy ampliamente, pero ¿cómo acercarnos al niño y cómo al adolescente? Te hago la pregunta porque muchas veces uno como que unifica esas edades. ¿Cómo tendríamos que hacer, dijéramos, como ese trato diferencial entre el niño y el adolescente?
Uno tendría que hacer muchas lecturas, Estela, porque la época misma nos demanda a todos repensar la vida de manera diferente. Yo creo que ese repensar la vida diferente nos hace, primero nos exige como padres hoy nuevos modelos de acercamiento, nuevos modelos de comunicación, nuevos modelos de construcción democrática de la norma, de ya no es la imposición, sino realmente el resultado de la conciliación, pero también cómo no nos ponen una plataforma donde todo sea conciliación y donde de alguna manera nos volvemos tan permisivos que perdamos a nuestros hijos. Yo creo que hay una palabra maravillosa que se llama amor exigente. El amor exigente realmente es una fórmula donde todos podemos poner lo propio, donde cada una de las familias con sus características, con su metamorfosis. En la familia actual hay una sola mamá, pero no está el papá, o ahí está el papá y mamá, pero no tienen una buena relación, hay solamente un papá proveedor lejos, donde muchas veces no tenemos una posibilidad de comunicación permanente, donde no permea realmente la norma ni la construcción de la norma al interior de la familia. Entonces, cada uno debemos de hacer lectura a nuestra propia organización familiar y desde ese detalle poder hacerle lectura también a nuestros hijos, a la capacidad de apoyar ese proyecto de vida. Nuestros muchachos cada día son más independientes. Mira que la llegada de anterior a la universidad normalmente era de chicos de 18 años. Hoy tenemos niños desde los 15 años al interior de la universidad. Entonces eso también nos pone a leernos a todos dentro del contexto. Eso es una lectura para la educación, para la modernidad, para las posibilidades sociales, para las redes vecinales. Yo soy una convencida que cuando todos entendemos que la infancia es de todos, no solo que el niño es mío y el del frente no lo es, todos estamos llamados a proteger a nuestros muchachos, porque es de la comunidad, son los chicos del mundo, son los chicos del país, son los chicos de nuestro departamento. Entonces, hay muchas formas, hay muchas fórmulas de llegada, pero lo primero es encontrarse uno como familia. ¿Cómo hago una lectura? ¿Cómo me tomo una foto instantánea que me permita realmente visualizarme como familia, como mi rol de adulto dentro del escenario familiar? ¿Cómo de alguna manera con ese amor exigente hago una llegada permanente, me convierto realmente en un padre, una madre cercano, no solamente entre comillas en ese gran amigo que todos postulamos ser de nuestros hijos, pero más allá es el papá y la mamá? El papá y la mamá tiene que ser muy superior a la palabra amigo. Eso encierra también amistad, pero encierra protección, encierra interacción, encierra capacidad de escucha, encierra entrega, encierra norma, encierra también en algunos momentos unas posiciones que también permita que los muchachos sientan que tenemos una mano fuerte pero cariñosa y que lo que queremos para ellos es lo mejor dentro de su ruta y dentro de su proyecto de vida. Así que aquí no hay fórmulas mágicas, aquí hay lo que es posiciones serias y responsables de nosotros como adultos dentro del proceso de proyecto de vida de los chicos.
Vamos a escuchar una promocional de la MOE y ya regresamos.
Todo colombiano sabe.
¿Qué no puedo hacer durante el día de las elecciones?
Pipe, ¿cuál es la tarea para ética y valores ciudadanos esta semana?
Es sobre los deberes de los ciudadanos el día de las elecciones, lo que se puede hacer, lo que no, lo que está prohibido. Ah, y no es solo de los ciudadanos, también dice de los medios de comunicación.
Bueno, Pipe, vamos por partes. ¿Qué sabes tú sobre lo que deben hacer los ciudadanos el día de las elecciones?
Ayer mi papá me dijo que en los puestos de votación no se pueden usar celulares, ni cámaras fotográficas, ni de video mientras duren las elecciones, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Muy bien, Pipe, así es.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo unos subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
¿Tu papá te mencionó algo sobre la ley seca?
Algo dijo, pero no me acuerdo.
Mi amor, la ley seca implica que se prohíba la venta y el consumo de alcohol. En las elecciones de 2011, esta prohibición se extendió desde las 6 de la mañana del sábado 29 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 31 de octubre.
Mi papá también me dijo que ese día no puedes usar camisetas de un candidato ni tampoco entregar afiches o propaganda.
Eso. El día de las elecciones, los ciudadanos no pueden vestir camisetas ni otras prendas con propaganda política de ninguno de los candidatos. Tampoco pueden entregar afiches o volantes para votar por alguno de ellos.
¿Ni papelitos?
Ni papelitos. Cualquier tipo de propaganda está prohibida.
Mami, hay otra parte de la tarea. ¿Qué deben hacer los medios de comunicación?
Pipe, ¿has visto que los medios siempre hacen entrevistas a los candidatos y publican encuestas sobre los posibles resultados?
Sí, lo he visto en televisión, en radio cuando tú estás escuchando y también en el periódico cuando lo lee mi papi.
Pues durante el día de las elecciones, los medios de comunicación no pueden hacer esas entrevistas a los candidatos ni tampoco publicar proyecciones de encuestas sobre los posibles votos de los ciudadanos.
¿Y entonces qué se debe hacer?
Los ciudadanos debemos salir a ejercer el voto de manera informada, consciente y en paz. Además, debemos denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que se observen el día de las elecciones.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo sabe.
Bueno, doctora, muchas gracias por toda la información que nos están dando. Creo que hay muchas inquietudes en estos momentos de nuestra población y es cómo realmente ustedes han podido participar en la construcción de la política pública que se ha estado gestando en la infancia y adolescencia en el departamento del Quindío.
Sí, a ver, yo creo que más allá de la intervención directa que desarrollamos desde el CEPAS, la universidad como ente de educación superior tiene una gran responsabilidad con el departamento. Y es que es aquí donde se gestan los profesionales que de alguna manera van a matizar cada uno de los escenarios donde está nuestra infancia y adolescencia. Entonces, hay dos miradas. Una donde estamos apoyando desde extensión y proyección social todos unos temas de investigación y que permean la política pública de cada uno de los escenarios de los municipios. Participamos de los comités de infancia, del comité de erradicación de departamental de disminución de erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Tenemos la presidencia de la red de instituciones de protección del departamento y de alguna manera con cada una de nuestras modalidades venimos participando de cada una de las líneas que permite que la política de acción se vuelva realidad a través de los planes de desarrollo de cada uno de los municipios y obviamente de los entes territoriales. Esta es una primera fórmula que como entidad de educación superior tenemos bajo nuestra responsabilidad. Y hay otro tema importante y es la innovación a nivel de equidad de género, de enfoque diferencial y de toda la garantía de derechos que debemos dar a través de nuestra ley de infancia y adolescencia en cada una de las modalidades y de la atención que aquí brindamos. Entonces, vamos a sintetizar como la inversión que desarrolla la universidad desde su proyección y de su extensión social. La universidad no obedece solamente a su quehacer de nuevos aprendizajes, de énfasis dentro de los programas, dentro de las facultades, sino a su labor ética y de sensibilidad social hacia toda la comunidad que así la rodea. Entonces, lo que queremos es profesionales muy aptos, profesionales con unas grandes oportunidades desde sus énfasis, pero profesionales muy humanos, muy sensibles a los problemas sociales más relevantes del departamento y de nuestro país. Queremos gente que realmente sepa interpretar y traducir todas las dificultades que tienen desde las diferentes instancias nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestras familias, y que permita realmente unas lecturas diferenciales dentro de los escenarios donde nuestros futuros profesionales van a resolver su profesionalidad misma. Entonces, aquí tenemos unos dobles caminos donde de alguna manera hay una intención preparada para esos profesionales tan humanizados. También hay otra posibilidad desde esta extensión y proyección que permite la investigación, ser un escenario realmente a las prácticas, a la preparación de nuestros futuros profesionales, y asimismo cómo de alguna manera venimos sistematizando toda esta experiencia de 20 años de permitir una intervención directa dentro de los principales problemas más relevantes del departamento. Yo creo que todo esto da de manifiesto una intervención dentro de la política pública y también da de manifiesto la participación de una universidad que piensa y repiensa con sentido social a su comunidad, a su departamento.
Sí, claro, es preciso que denotemos eso. Y igual, hablabas del enfoque diferencial. Normalmente tenemos de pronto en estos niños y adolescentes muy visibilizado el tema, ¿no? El tema de los afro, el tema de los indígenas, de la misma población con discapacidad. En este momento, ¿qué se estará haciendo al respecto en este departamento?
Sí, el departamento ha venido creciendo y fortaleciéndose en tema del enfoque diferencial. Pienso que de alguna manera tanto nuestra gobernación como los diferentes municipios vienen desde unas mesas de trabajo muy preparadas, haciendo unos énfasis. Ahora, esto tiene que ir de la mano con unos posibles proyectos de inversión, esto tiene que ir de la mano resolviéndose desde otras miradas, no solamente desde una responsabilidad en una sola línea, desde el sistema de bienestar o del sistema mismo de características sociales del municipio o del departamento. Esto tiene que ir de la mano también con unas posibilidades desde el nivel central, donde ese enfoque diferencial empiece a traducirse en hechos. Esa realidad, hablamos demasiado del enfoque diferencial, pero cuando se trata de materializarlo, el tema de discapacidad, de abordar el tema de los afrodescendientes, de los indígenas, de las diferentes vulneraciones y demás, pues este tema entonces empieza a tornarse realmente como dentro de una bolsa común. Pero sí pienso que el departamento en los últimos 5 años ha venido poniendo un toque a esa equidad de género, al enfoque diferencial y a precisar el tema de la ley de infancia y adolescencia con mayor vida, con menos desde el escrito, sino realmente apropiándose de diversos escenarios.
Sí, doctora Liliana, ya para finalizar me gustaría conocer un poco o a toda la audiencia, usted tiene bastante experiencia en esta práctica. Quisiera desde usted, desde como persona, cómo se siente, cómo le ha dado, dijéramos, el vuelco su vida desde el momento en que inició este proceso hasta el momento en que lleva, pues en una forma tan adelantada, esta institución. Me refiero concretamente a su experiencia personal.
Bueno, sí, yo creo que este es un día a día donde es grandioso permitir dar, ¿no? Ese dar y ese aprender a recibir. Este es un intercambio permanente donde todos los días algo pasa que nos permite de nuevo redescubrir y sensibilizarnos y de nuevo saber que nuestro corazón late fuertemente frente a muchas cosas, frente a la sonrisa del niño víctima del conflicto armado que tiene una nueva oportunidad, y también de una lágrima frente al abuso sexual, frente al niño que nos llega maltratado, frente a muchas situaciones muy complejas de vulneración que sufren nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes que llegan al CEPAS. Esa posibilidad humana yo creo que también lo traduce uno desde su vida personal, cómo ven cada cosa, ven la naturaleza, ven cada despertar, la oportunidad para uno también desde su familia, desde las oportunidades, desde los amigos, cómo contagiamos a otros de esto que nos pone y nos eriza la piel cuando pasa desde lo bueno y de lo no tan bueno. Adicional, porque de alguna manera esto lo que nos hace es que nos revitaliza la oportunidad de vida permanente. ¿Cómo no caer en la desesperanza? Muchas veces la pregunta de todos es, ¿cómo haces? Porque de los 10 chicos que a veces salen en egreso, 9 se pierden en la droga, en la explotación sexual, vuelven al grupo armado. ¿Cómo no desfallecer frente a esto? Pero siempre nuestra premisa es, por uno, que logremos que construya un proyecto de vida y lo pueda sacar adelante, es el válido, ese es el que realmente nos hace permanecer en el tiempo y el que nos llena de grandes satisfacciones. Yo creo que aquí hay un tema de mucha responsabilidad social, hay un tema de mucha seriedad, y yo creo que la Universidad del Quindío en eso es pionera a nivel nacional. De eso damos cuenta, porque en el país son muy pocas las universidades, y más de carácter público, que desarrollan una extensión y una proyección de esta calidad. Entonces, pues yo lo que quiero es contagiar a la sociedad civil, quiero contarles a toda la comunidad quindiana y a la comunidad que nos escucha a nivel del país que hay muchas cosas por hacer y que yo lo hago desde la acción diaria, desde esa buena acción no necesito ser un profesional de ninguna institución, no necesito estar realmente rodeado de infancia y adolescencia permeado a través de proyectos, de programas ni de política pública. Yo, Liliana Restrepo, como sociedad civil, puedo hacer muchas cosas. Tú, allá, desde tu casa, desde tu escenario, desde el oficio que realices, no importa cuál, puedes hacer mucho para proteger nuestra infancia y nuestra adolescencia, solo con denunciar, solo con reactivar tu sistema vecinal, solo con aportar, solo con no dar esa limosna al niño que está en el trabajo infantil, solo con de alguna manera hacer un buen uso de aquellas instituciones que reciben apoyo, que reciben ayuda, que pueden entrar a un plan padrino. Puedes hacer miles de cosas que realmente apunten a proteger nuestra infancia y nuestra adolescencia.
Bien, doctora, muchas gracias. De igual manera, los minutos que nos quedan, nos gustaría que nos regalara una reflexión o una conclusión de este hermoso tema.
Bien, yo soy una apasionada del tema. Quiero decirles que llevo alrededor de 20 años en esto que yo ya creo que no es mi trabajo, ni siquiera es mi segundo hogar. Esto acá es mi primer hogar. Yo llego desde muy temprano, me voy muy tarde, pero cuento con un equipo humano. Hemos contado también con unas administraciones divinas, donde los rectores han puesto la camiseta social, donde los administrativos, donde todo el mundo siente realmente que es una contribución, no solo desde la academia como academia, desde nuestra responsabilidad desde educación superior, sino también desde nuestra sociedad civil. Yo quiero invitarlos a todos a revisar qué es lo que hacemos realmente en el orden de apoyar a nuestra infancia y a nuestra adolescencia, pero lo primero es nuestra mirada interna y de nuestra familia, porque muchos de nosotros pensamos que solamente los más vulnerados son los chicos que llegan a las dificultades sociales, pero también nuestros niños de clase media, nuestros chicos de clase alta, padecen de muchas dificultades, de mucha desprotección, de mucha soledad, de muchos problemas de consumo, de muchos problemas de explotación sexual. Entonces, la primera radiografía es la nuestra, de nuestras familias, no importa la clase. Lo segundo es cómo de alguna manera invito a mi familia todos los días a que seamos sensibles al tema de apoyo de infancia y adolescencia. Desde pequeños a nuestros hijos sensibilicemos cómo podemos apoyar el otro, cómo podemos ser más solidarios en clase, cómo podemos compartir, cómo desde un esquema de valores muy sencillo podemos hacer que nuestros chicos siempre estén pensando en el otro y no solo en sí mismos. Entonces, además, cómo no violentar a la mujer, cómo de alguna manera las mujeres no violentamos a los hombres, cómo hacer escenarios educativos en cada momento, en cada palabra, en cada sencillo momento que dedicamos al otro. Entonces, hay muchas cosas por hacer, y yo creo que el granito de arena que podemos aportar es desde lo cotidiano, desde acá, desde solo el ser sensible y saber que el otro significa demasiado para mí.
Agradecemos a la doctora Liliana Restrepo Ríos por esta maravillosa intervención, igualmente a nuestro equipo de trabajo, Nelly Merchan, David, Martica, quien nos está apoyando en la parte técnica, la Universidad Distrital y Universidad del Quindío. Muy buenas noches para todos y todas.
Entre árboles y risas y alcatraces de color.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.